cómo suena un edificio.
El último relevo.
Relevo de altura. Juan Antonio San Epifanio. Epi.
El 25 de julio de 1992, exactamente a las 22:40 horas, el baloncestista Juan Antonio San Epifanio, Epi, último relevo de la antorcha olímpica, cruzó el césped del estadio de Montjuïc en dirección a un podio central. Allí le esperaba el arquero Antonio Rebollo, con una flecha empapada en combustible líquido. Epi encendió la flecha y Rebollo se giró hacia el otro extremo del estadio. Inclinó su arco hacia el cielo y soltó la cuerda.
Va a lanzarse la flecha más pacífica de la historia.
Durante unos segundos que parecieron décadas, la flecha cruzó la noche barcelonesa. 50.000 espectadores en las gradas y varios cientos de millones en todo el mundo contuvieron la respiración. La flecha, al fin, cayó en el pebetero y la llama olímpica ardió en el estadio. Los Juegos Olímpicos de Barcelona acababan de ser inaugurados. En realidad, la flecha nunca cayó en el pebetero porque todo fue un truco de Reyes Abades, el experto en efectos especiales cinematográficos. Pero como truco, fue formidable. El destino del evento más importante del planeta estuvo pendiente de una flecha al viento. Una flecha que sí llegó a su destino. Era un truco magnífico y también era un truco simbólico, porque los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 representaron la entrada definitiva de España en la modernidad. Todo el mundo miraba a Barcelona, todo el mundo miraba a España, y España necesitaba demostrar al mundo, y un poco demostrarse a sí misma, que estaba donde debía estar. Que un país cuya constitución aún no tenía ni 15 años, era ya una democracia consolidada. Que España era un país en la vanguardia de la modernidad.
¿Cómo suena un edificio? Un podcast del Museo ICO para experimentar la arquitectura como nunca se ha hecho antes. Episodio segundo. El año en que España llegó a la vanguardia.
Estamos en la Plaza de las Cortes. Es junio de 2021 y toda la plaza está ya casi semipeatonalizada.
El edificio de las Cortes, el edificio del Congreso de los Diputados, es un símbolo de la democracia que se levanta en una calle donde cada vez hay menos coches, lo cual no deja de ser un símbolo de modernidad. Las ciudades tienden a ser cada vez más peatonales y el paisaje urbano que hoy rodea la Plaza de las Cortes es bastante distinto al que había en 1992 y aún más distinto al que había a principios de los 80.
Y justo detrás del Congreso, aquí a mano derecha, está la calle Zorrilla. Una calle pequeña, muy, muy larga y es bastante estrecha.
En el número 3 de esa calle Zorrilla está el Museo ICO, donde acaban de inaugurar la exposición En España, fotografía, encargos, territorios, 1983-2009. La exposición es un viaje, efectivamente, fotográfico por España, desde el fin de la transición hasta la crisis inmobiliaria y económica de 2008. Un recorrido por paisajes y territorios que nos enseñan lo que fuimos y también lo que somos.
La exposición es un fresco monumental, colosal. De esa España, yo le llamo la España virtuosa. No sé cómo decir, quizás la España sonriente. Es bonito la España sonriente, ¿no? Es la que empieza justo después de la transición.
En estas décadas hay un país que se suelta del franquismo, y tras 40 años de esclerosis, acelera lo máximo posible para tomar la velocidad de sus vecinos. Ese acelerón se ve en docenas de obras, de eventos, de infraestructuras que cambian el paisaje y el territorio del país. Modifican el de los puntos concretos donde se concentran estas obras y estos eventos, pero también alteran para siempre todo el mapa psicosocial que se movía en los márgenes y que es el que nos enseña esta exposición. Además, algunos de los cambios fueron netamente positivos, pero otros no lo fueron tanto. Bilbao, por ejemplo, pasa de ser una ciudad postindustrial gris a un centro de la cultura mundial gracias al Guggenheim, y en realidad, gracias a toda la operación de la Ría del Nervión. Por el contrario, las playas cercanas a Valencia, como el Saler, empiezan a abandonar su carácter familiar más o menos amable para ser tomadas por un urbanismo más depredador al calor del crecimiento de Valencia ciudad como destino turístico. Todo esto se produjo en esas tres décadas, y como si fueran dos líneas temporales que avanzan en direcciones opuestas y colisionan a medio camino, todo cristalizó en un verano, el verano de 1992.
Creo genuinamente que Sevilla es verdaderamente el cambio más análogo, más parecido al que podía haber respecto a España.
Porque el acelerón no fue igual, ni se entendió igual, ni sus consecuencias fueron iguales en todo el país. Barcelona, por ejemplo, ya era una ciudad más o menos orientada al mundo, cuyas ambiciones apuntaban descaradamente a la modernidad. Sin embargo, Sevilla, aunque por supuesto que era un enorme polo turístico, su realidad anterior al 92 era la de una ciudad más apegada a la tradición y de algún modo más rural. Y España, como concepto, se parecía más a un territorio aún rural que a una urbe cosmopolita. Este territorio justo anterior al acelerón se entiende perfectamente en una fotografía de Sevilla en 1991. El autor es Pepe Morón y se llama Corta de la Cartuja, margen derecha. En primer plano, vemos a cuatro señoras de unos 60 años paseando por el lado este del Guadalquivir. El terreno por donde caminan es perfectamente rural. Un camino junto a un sembrado en barbecho. Es el campo. Sin embargo, a lo lejos, en el otro margen del río, se aprecian perfectamente las siluetas de algunos de los edificios que conformarían el recinto de la futura expo, y también el bosque de grúas que los estaba construyendo.
Españoles, Franco ha muerto.
Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional.
¡Viva el rey!
¡Viva!
¡Viva España!
¡Viva!
Está claro que el Partido Socialista Obrero Español ha obtenido el respaldo mayoritario del pueblo español.
¡Rojero! El que no esté colocado, que se coloque y al lado.
La organización de Jeux de la 25e Olympiade 1992 a la ville de Barcelona.
Está muy bien que el primer tren de alta velocidad una Madrid con Sevilla, porque hay que utilizar pretextos históricos como la Expo, porque es una operación de reequilibrio de territorio y porque ya llegará el momento, que lo vamos a hacer, sobre el éxito del Madrid-Sevilla, de extender la alta velocidad a toda España.
Llevamos ya 30 años de AVE, el AVE se inaugura para, precisamente para la Expo de Sevilla. Pero al final, después de todos estos 30, son 30 años, ojo, es una generación.
El AVE. Este tren que recorre 400 kilómetros en 2 horas y media significó muchísimo para España, pero significó aún más para Sevilla. El AVE suponía conectar la capital andaluza con el resto del país en términos de tiempo y distancia, pero sobre todo supuso colocar a Sevilla en el centro de la realidad psicogeográfica de la época. Sevilla dejaba de estar lejos.
Son 2 horas 25,
¿no? Si
llega
antes,
bien.
Antes
que se podía tardar a Madrid.
Hostia. 6 horas.
Toda la noche.
Toda la
cuando
noche.
La época,
cuando la época. Salía de Peñaperros está.
A las 11 de la noche había un tren y iba a las 9 de la mañana.
Hostia.
La Expo 92. La Expo. Han pasado 30 años. Ha pasado una generación entera. Pero el recuerdo de ese verano sigue vivo y persistente en la memoria de la gente de Sevilla.
Esto era un río.
¿El cubo ese grande era el pabellón de España?
Este del futuro, el pabellón del futuro.
Porque si el 92 fue un año fundamental para España, para Sevilla fue uno de esos momentos de irrefrenable entusiasmo colectivo. Un redescubrimiento del sentido de la maravilla.
Según me cuentan las personas que en ese momento lo vivían, que eran jóvenes, ¿no?, que tenían muchísima curiosidad por ver el avance de las obras, y había muchas personas que se asomaban al lugar de las obras, se asomaban al río, iban viendo cómo se iban transformando, y luego incluso cómo se colocaban los puentes, el famoso barquetazo, que me imagino que lo conoces porque es un tema muy, un chascarrillo muy sevillano, ¿no?, cómo giró la barqueta, el puente de la barqueta 2 veces, porque la primera vez no fue posible y hubo que volver a girarlo.
Bueno, por supuesto, a mí Francia fue mi pabellón favorito, y este tema de Japón, que fue de Tadaoando. Échale una foto al de Tadaoando.
Y ese sentido de la maravilla se veía en todo el recinto de la Cartuja. En las calles, en los parterres, en la esfera geodésica, en el monorraíl y en el teleférico. Pero sobre todo, ese sentido de la maravilla residía en la fascinante arquitectura de todos los pabellones de la Expo. Cuando yo entré por primera vez, con 17 años, experimenté un choque cognitivo que casi me tira al suelo. Pero fue un choque cognitivo que me hizo muy feliz. No podía creer lo que estaba viendo. No podía creer que esos edificios, que parecían sacados de una película de ciencia ficción, existiesen de verdad.
Por ejemplo, el pabellón de Venezuela era un edificio plegable. Vino plegado de Venezuela y se lo llevaron plegado.
Había una especie de sensación onírica, ¿no?, de impresión de que todo era un poco un decorado, ¿no? Era algo fascinante, eran formas nunca vistas. Y sí que recuerdo sentir un lugar verdaderamente extraño, pero a la vez muy atractivo.
Porque la Expo fue urbanismo, fue arquitectura, fue una condensación de la idea de futuro, fue ilusión para toda una generación de sevillanos y para toda una generación de españoles.
Fíjate lo que te he traído.
¡Oh, por favor!
¡Te lo he traído!
Oh, ¡el pasaporte!
¡El pasaporte! Esto no te lo esperabas tú.
No, tienes el pasaporte. Conservas esto.
Conservo el pasaporte.
¡Ay, por favor!
Efectivamente, la Expo fue una especie de vórtice de ilusión colectiva que se sujetaba en una monumental demostración de poderío arquitectónico. El recinto de la Cartuja se llenó de la mayor concentración de edificios de buena arquitectura contemporánea que se había visto nunca en nuestro país. Además de los pabellones extranjeros de los países extranjeros, la Expo también sirvió como exordio de una generación de arquitectos españoles y también de unos cuantos arquitectos sevillanos que pusieron la pica en su propio Flandes. Empezando por Antonio Cruz y Antonio Ortiz, encargados de la estación de Santa Justa, que cargaba con la misión simbólica de servir de puerta para el AVE, y terminando por Guillermo Vázquez Consuegra, autor de, entre otros, el magnífico Pabellón de la Navegación, un edificio que hacía algo que ningún otro edificio sevillano había hecho antes. Sentados allí, en su escalinata central, hablamos con Mar Loren Méndez, doctora arquitecta, catedrática de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Sevilla y directora de la Cátedra UNESCO de CREAR en Patrimonio Contemporáneo.
Este proyecto, cuando se plantea, es sobre todo un espacio para mirar al río.
Mirar al río. Eso hacía el pabellón de la navegación. Pues aunque parezca mentira, Sevilla era una ciudad que vivía de espaldas al río. Entendía el Guadalquivir como una amenaza en forma de insectos, de plagas, de riadas y de crecidas. Y la Expo lo cambia todo. Porque además de una feliz oleada de arquitectura contemporánea, también fue, y quizá más importante, un agente renovador del urbanismo sevillano que cambió la ciudad para siempre.
El tapón de Chapina es una obra del río que se hace en los años 40-50, te he traído fotos para que lo veamos, para que vean lo espectacular del tema.
¡Qué chulo!
Y lo que se trataba era de proteger a la ciudad contra las crecidas del río. Entonces, en un momento dado, se hace un tapón, ¿para qué? Para que el río ya no sea río.
Sin embargo, de cara a la Expo, se destaponó Chapina mediante un canal regulable en caudal que permitía al Guadalquivir volver a circular junto a la Almendra, prácticamente por el medio de Sevilla. Así, se preparaba una imagen icónica de la ciudad, la llegada a la Cartuja desde el centro de Sevilla cruzando el Guadalquivir. Por eso, entre otras cosas, el puente de la Barqueta es un símbolo de la Expo. Así, el Guadalquivir dejaba de ser un territorio hostil y se convertía en un lugar al que mirar.
Esta rampa que hemos bajado es un espacio que él hace con dos volúmenes y en medio es el espacio para que tú llegues y vayas mirando al río. Y luego la torre que hace es una torre mirador. Todo es para mirar la nueva ciudad, para llegar al río, para abrirse al río. O sea que empieza a ver ahí como ese otro mito.
El pabellón de la navegación recuperaba el mito de Sevilla como puerto fluvial hacia el Atlántico, hacia América. Es un edificio cuya nave se conforma mediante arcos de madera que rememoran de una manera honesta y delicada a las arquitecturas navales, a las cuadernas de un barco. Porque ahora tenemos claro que Sevilla es una ciudad ligada al Guadalquivir. Lo tenemos tan claro que creemos que la influencia del río es incluso mayor de la que es.
Una cosa muy singular, como sabes, era todo el tema este del agua que caía, sí. De todo el tema
vaporizado
y tal, que también me lo dieron en clase. Feli Escri fue uno de los autores y eso a mí me lo daban en clase. Entonces, ¿por qué funciona eso también? Porque este es un clima seco. La gente cree que es húmedo porque hay un río. No, nosotros hay veces que estamos al 30% de humedad. Entonces, el tema este, y ahora tú eso lo ves en la cotidianidad de Sevilla, en todos los restaurantes.
Abrirse al río cambió la manera de experimentar una ciudad tan enorme, tan compleja y con tanta historia. Los márgenes, las orillas, dejaron de ser un lugar olvidado. Dejaron de ser un paisaje en tránsito. Dejaron de ser un territorio un poco perdido en la psicogeografía de Sevilla. Ese territorio que aparecía en la fotografía que atravesamos para llegar hasta aquí.
Hay unas fotografías en la exposición. Las fotografías de la exposición están todas tomadas desde el otro margen.
Sí.
Y en las que se ve una cosa muy campestre, muy rural. Unas señoras de cierta edad, tampoco tanta, pero vaya, que van enlutadas, están como dando un paseo por la tarde. Y al fondo el pabellón de los descubrimientos.
¿Así? Las orillas, los márgenes y, en realidad, toda esa cartuja rural, olvidada al otro lado del cauce de Guadalquivir, entró en contacto y se convirtió en el futuro que acababa de llegar a Sevilla.
Realmente tú venías como a otro mundo. Era un mundo paralelo.
Caminando unos pocos cientos de metros desde el pabellón de la navegación, llegamos a un edificio que tiene el nombre de la isla. O quizá es al revés. Es el monasterio de Santa María de las Cuevas, conocido como Monasterio de la Cartuja. Allí nos recibe Blanca del Espino, doctora arquitecta y jefa del Centro de Documentación y Estudios del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
Me parece fantástico lo de cómo suena un edificio, porque precisamente creo que este edificio, desde el punto de vista del sonido, es de lo más interesante que hay en Sevilla.
Oye, esto es muy bonito.
Porque estás en un lugar rodeado de la modernidad, de lo urbano, ¿no? De un espacio asfaltado muy gris, y estás en una burbuja verde preservada precisamente gracias a la arquitectura. Un lugar que es una burbuja verde, un lugar pues idílico, si lo queremos ver entrecomillado, ¿no? De esa manera, silencioso, se oye los pájaros cantando, los estás oyendo ahora mismo, de hecho.
El Monasterio de la Cartuja es uno de los edificios más complejos y más interesantes de Sevilla. Ha tenido tantas vidas como la ciudad, y de algún modo es una analogía de su propia historia. Fundado exactamente en el año 1400, sirvió como monasterio cartujo hasta la desamortización en la primera mitad del XIX. A partir de ese momento, funcionó como prisión y poco después como fábrica de loza. Fue declarado Monumento Nacional en 1964, expropiado en 1982 y rehabilitado a finales de los 80 en un proyecto muy minucioso y muy sensible, de nuevo obra de Guillermo Vázquez Consuegra. Esta rehabilitación estaba orientada al 92, porque en el 92 el monasterio se convirtió en el pabellón real de la Expo, el edificio más importante desde el punto de vista de la representatividad y el protocolo, pues allí era donde se recibía a los mandatarios internacionales. A día de hoy, el complejo es sede del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, del Rectorado de la Universidad Internacional de Andalucía y del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Es así de versátil y es así de histórico. Porque es cierto que hasta la Expo, la Cartuja era un lugar aparte, un lugar distinto, muy distinto a la ciudad de Sevilla. Pero no era un yermo abandonado, ni mucho menos.
La isla de la Cartuja, que no es una isla, sino que es una península, ¿no? Que además nunca ha sido una isla, sino que es un producto de la transformación de una serie de cortas del río, de rectificaciones del trazado curvilíneo del Guadalquivir para intentar prevenir aluviones y otra serie de problemas que producía su trazado original. Pero no se queda solo en la Cartuja y en los puentes, sino que toda la transformación territorial y urbana va mucho más allá. Si empezamos por algo tan sencillo como el aeropuerto, la estación de tren de Santa Justa, la autovía A92, que se llama 92 por algo, ¿no? Que es la que cruza Andalucía de este a oeste, que comunica con el Mediterráneo, y por supuesto toda la transformación urbana que se produce en todo el territorio sevillano.
Hay que entender que una de las propuestas iniciales para la Expo fue alojarla en ciertos edificios históricos de la ciudad, que serían rehabilitados y reutilizados como pabellones. Sin embargo, esta propuesta se descartó en favor de la urbanización y la construcción del recinto de la Cartuja. Y aún así, fue un polo tan magnético, fue tan extraordinario y tan influyente, que aun colocando toda la exposición al otro lado del río, el evento provocó un desarrollo urbanístico que afectó al resto de Sevilla.
Se produjeron muchos crecimientos urbanos, se generaron circunvalaciones, se generaron rondas, una gran cantidad de edificación también residencial asociada a todos los crecimientos de suelo en ese momento. Además, esa edificación no solamente se quedó en Sevilla, sino que cruzó el Guadalquivir y también estuvo en la comarca del Aljarafe, que es la que tenemos al otro lado, porque también se generaron barriadas que daban, que alojaban a visitantes o a trabajadores de la Expo en aquel lado, o bien que crecieron un poco a la luz del impulso económico y de infraestructuras que se dio en Sevilla. Es decir, la transformación es muy fuerte.
La transformación fue total, pero no obstante, en el propio recinto de la Expo no todo fueron edificios de nueva planta, no todo fue un escaparate de la novedad. También se apostó por integrar la historia, y este edificio del monasterio es una guía bastante precisa de cómo hacer bien esa integración, de cómo un edificio vive y viaja desde el pasado hasta conectarse directamente con el futuro.
Y tiene transformación, que creo que es algo fantástico.
Y tiene transformación.
Estás mostrando cómo la arquitectura histórica puede ser transformada y cómo esa transformación, que en un momento puede ser incluso violenta, porque la construcción de una fábrica de cerámica en un monasterio cartujo, se me ocurren pocas transformaciones de uso más violentas que esa. Y previamente, que además había sido cuartel durante las guerras napoleónicas, o sea, imagínate. El mostrar eso y el mostrar que el resultado posterior puede ser un edificio rico, ¿no?, en su diversidad y en su complejidad, por supuesto, porque se hacen unas intervenciones, como os contaba, a finales de los 80, que reestructuran, reconstruyen, rehabilitan todas las dependencias de la cartuja para alojar distintas instituciones. Creo que se está mostrando la validez o la valía y la autenticidad de este patrimonio arquitectónico.
De alguna manera, el verdadero reto que Vázquez Consuegra asumía y resolvía en su intervención era que todas las características históricas del edificio, toda su complejidad, todas sus vidas pasadas, se conservasen y se pusieran de relieve dentro del desarrollo frenético que fue la Expo 92.
Creo que es muy singular y creo que es gracias a la propia arquitectura histórica, ¿no?, que además fue concebida para ser un lugar de recogimiento y de silencio. Los cartujos tenían votos de silencio. Es un lugar concebido para estar en silencio y en comunicación con la naturaleza, no para vivir en comunidad, y por supuesto no para vivir conectado con el resto de la ciudad.
Y tras la Expo 92, el monasterio, y en realidad todo el recinto de la cartuja, volvió a ese voto de silencio. Como el tiempo es imparable, siempre llega un momento en el que cualquier futuro se convierte en pasado. La Expo 92 fue futuro. Fue una condensación de la idea colectiva del futuro. Pero ahora es historia. Ahora miramos aquel acontecimiento con 30 años de distancia.
Siempre se ha pensado que fue un fracaso. Es decir, que la post-expo, no la expo en sí, sino que Cartuja 93, que era el proyecto que daba nombre a todas las intenciones que había desde el punto de vista urbanístico y arquitectónico para el futuro del recinto expo, siempre se ha dado por hecho que Cartuja 93 fue un gran fracaso. Sin embargo, si lo vemos con nuestros ojos actuales, el resultado yo creo que es positivo, porque la arquitectura sigue estando ahí. No toda, hay alguna arquitectura destruida, pero en gran parte sigue estando ahí. Los espacios públicos están, la propia configuración del espacio, ¿no?, de la ciudad, sigue estando presente y se usa muchísimo, ¿no?
Mientras hablábamos con Mar Loren Méndez, unos piragüistas entrenaban en el Guadalquivir. Es uno de los mejores centros de alto rendimiento del mundo para esta disciplina. Y es curioso que se haya instalado en ese río que antes casi no pasaba por Sevilla. La cartuja sigue viva 30 años después, pero justo tras el final de la expo estuvo a punto de morir, a punto de volver a ser un territorio marginal.
Cuando terminó la expo no había, aunque se vendió un plan de que esto iba a ser un parque tecnológico, que se había pensado su reciclaje. Realmente ahí vino una crisis profunda. Esto era de solar en obra a solar abandonado. Era un solar abandonado
otra vez.
Un territorio abandonado, pero maltrecho, porque ya no tenía esos valores, y ahora voy a eso, ¿no?, que atesoraba.
Sí que es cierto que hubo pabellones y otros muchos edificios que quedaron vacíos durante mucho tiempo, que se fueron ocupando paulatinamente. Hubo solares que quedaron vacíos porque se demolieron los edificios que albergaban, que poco a poco se han ido construyendo, alguno que otro queda sin construir, pero muy pocos, quedan vacantes a día de hoy. Y entonces sí que ha habido unos años en los que daba la sensación de que el proyecto no tenía un buen futuro, ¿no?, o que había sido previsto con poco futuro, con poco desarrollo.
Que no había un proyecto, una visión de reciclaje del lugar. Entonces, bueno, pues se abandonó. Y yo recuerdo un comentario de un tío mío, mayor, ya fallecido, que era un director de una serie de colegios, y me decía: me he ido a Sevilla porque había una subasta que lo vendían todo baratísimo. Imaginaos que esto se convierte en un mercadillo. Entonces, todo lo que son los cochecitos estos, por ejemplo, por decir un ejemplo, de golf, que llevaban a la gente de unos sitios a otros para evitar este calor que estáis pasando hoy vosotros, pues se venden a pesetas.
Estamos en junio de 2021 y el recinto de la cartuja es muy distinto al que fue en la Expo 92, y aún más distinto al que era antes del 92. Ya no queda nada del territorio rural que aparecía en la fotografía que atravesamos y tampoco hay demasiados restos del verano del entusiasmo. Unos cuantos pabellones se han reconvertido en oficinas o en sedes de entidades públicas y privadas, y una parte no desdeñable del perímetro se reconvirtió hace casi 25 años en un parque temático. Si la Expo es un símbolo de España, también lo es todo lo que pasó después. Un cierto abandono, una cierta recuperación, lo que fuimos y lo que somos.
¿Cómo lo hemos visto nosotros desde el punto de vista, por ejemplo, patrimonial? Pues claro, cuando yo he ido avanzando en esa idea de patrimonio mucho más compleja, de que el patrimonio no es un edificio, es un territorio, pues de pronto yo revisito esas imágenes de aquel territorio virgen, de aquel territorio rural, que ahora está en la picota del patrimonio agrario, que lo teníamos enfrente de la ciudad, y de pronto allí, en los años 90, hacen así y hacen tabula rasa. Entonces, la verdad, que cuando te pones a pensarlo así, pues realmente es que casi duele, porque teníamos aquí una isla de naturaleza, de patrimonio agrario, espectacular. Entonces, en ese momento, pues esa idea, digamos, de progreso como tabula rasa, impidió, yo creo, decir, oye, vamos a ver qué partes tienen valor, vamos a colocar los edificios de tal manera, vamos a preservar este carácter de este lugar. Y
el progreso a toda costa se llevó parte de la memoria.
Totalmente.
Estos 30 años nos han contado una historia. La historia de una ciudad que cambió como territorio y también como realidad psicogeográfica. Y lo hizo mirándose a sí misma.
Sevilla era una ciudad protegida del río y nadie mirábamos al río. Ahora ya lo asumes, que está todo abierto, que tú te paseas por el río. Eso, cuando yo llegué a Sevilla, mis recuerdos son unos recuerdos que no tienen nada que ver con el río. Estábamos siempre de espalda al río.
Mirando al resto del mundo.
Fijaos hasta qué punto a mí me marcó que cuando yo estaba estudiando en Harvard, a mí me pidieron que hiciera un proyecto en un seminario que me aceptaron de la colaboración entre arquitectos e ingenieros. Y yo pensando, digo, tengo que hacerlo de la estación. Claro, como todavía eso no estaba, cuando a mí me lo encargan, no estaba publicado ni nada, esto es posterior, pues yo llamo al estudio y pido, eso no lo he traído, pero, y pido los planos originales. Bueno, ahora Antonio Ortiz es muy amigo mío, pero, y pido los planos originales, y me mandan en un sobre, como no existía todavía ese tema de los escaneos, me mandan en un sobre a Cambridge todos los planos originales del proyecto, porque yo pedía los detalles constructivos, no sé qué, no sé cuánto. Es decir, que estos proyectos tienen un alcance muchísimo mayor del territorio y
mirando mucho más allá.
Posicionar Sevilla en el mundo, sobre todo posicionar una Sevilla que tenía una conciencia de sí misma muy tradicional y situarla en la vanguardia, ¿no? La era de los descubrimientos, el pabellón del futuro, todo era hacia el futuro, hacia la innovación, hacia la vanguardia.
Volvemos a tomar el AVE que nos llevará de nuevo a Madrid. Un viaje de 2 horas y media, de 2 horas y 25 minutos exactamente. Desde Santa Justa, que es la puerta de Sevilla, hasta la puerta de Atocha.
Y ahora que estamos volviendo de Sevilla a Madrid, hay que ser consciente de que el AVE también significó un símbolo de España hacia el mundo, de cómo España era un lugar moderno y el mundo entendía que España era un lugar que estaba en la vanguardia.
Y allí, en pleno centro de Madrid, volvemos a salir al otro lado de la fotografía por la que nos fuimos, al otro lado de los encargos y los territorios que pueblan el Museo ICO.
Después de que llegamos a ese punto culminante de España como país moderno, un país que asombraba el mundo, aún le quedaba a ese país que asombraba el mundo. Unas cuantas décadas para volver a subir y volver a caer.
¿Cómo suena un edificio? Es un podcast del Museo ICO dirigido y presentado por Pedro Torrijos. Escrito por Pedro Torrijos y Fran Izuzquiza. Diseño sonoro de Alberto Espinosa.